El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
La gente sin ir a buscarte. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. De casualidades se emborracha el mundo.
Bienvenidas a este su programa favorito de los sábados, A Lo Hecho Pecho, quien escuchan, Alejandra Borda. Hoy en nuestra mesa de trabajo tengo amigas, amigos, enemigas, enemigos y nuevas personas.
Ok.
Quisiera darle un saludo a todas las personas que están aquí. Darío Silva.
Quiero preguntar antes de eso. ¿Vas a empezar con amigos o enemigos?
Enemigos.
Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Dari?
Pues, a lo último va lo mejor.
Okay.
Yo me quiero defender realmente, porque hay un ambiente hostil en contra mía en esta mesa y a mí me parece absolutamente injusto.
Okay.
Porque si hay alguien que ha estado en este programa desde el día uno, es Darío Silva.
Okay.
Un día fallé, por factores que se me salían de mi control. Precisamente.
Se pueden
realmente
decir...
porque me tenían que cortar el pelo. Y no tenía otro momento, de verdad que no tenía otro momento.
Okay.
O sea, salí de Derechos y Sonrisas, fui a peluquearme y regresé en la tarde para Radio Revolqueta. Tenía que usar ese momento. Sin embargo, yo les quiero pedir disculpas por ausentarme y pues traigo datos.
Ok, esperemos que...
Y las quiero mucho y las extraño.
Con ese dato sanes el daño que causaste en esta mesa,
sí,
de trabajo.
¿Dónde están las demás chicas?
Eso me pregunto yo.
Están decepcionadas de ti.
María Angélica.
María Angélica nunca nos deja botadas.
Luna.
Es muy raro.
Luna se Luna me hace sí, raro. Esperemos a ver.
Melanie
es una mujer muy juiciosa y trabajadora.
Melanie está estudiando y por cuestiones de estudio no puede estar.
Samantha.
También es cuestiones de estudio. Somos unas chicas trabajadoras y estudiosas, entonces a veces es difícil.
Las
Aleja,
extraña.
¿Tú cómo estás?
Gracias por preguntar. Estoy enojada.
Ok, pero...
Con Darío.
Ya. Con nadie más.
Pero estoy feliz.
Ok.
Porque tenemos un invitado especial.
¿Qué más? Ya terminamos.
Ya lo voy a presentar, ya lo voy a presentar. Primero, Mariana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas
Me alegra.
Gracias.
Michelle, ¿cómo estás?
Bien, gracias por preguntarme.
Y también tenemos aquí a alguien que siempre nos acompaña, Diego Franco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Bien, y ustedes?
Bien.
¿Todo perfecto?
Muy bien,
gracias
muy bien,
por
gracias.
Por permitirme estar aquí.
Bueno, hoy estamos en una nueva misión. Estoy emocionada porque les voy a hablar de un nuevo personaje que tenemos, un nuevo integrante posiblemente para este programa. Lo conocí en Boyacá, okay. Tierra querida, y creo que se van a sorprender un poco cuando escuchen su voz y cuando este personaje se presente.
Okay.
Así que muy buenos días, Yesid, ¿cómo estás?
Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Yesid Sánchez.
¿Cómo estás?
Bien, 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 emocionado.
Nosotros
estamos,
también
estamos
contentas de que
estamos
estés
alegres,
aquí
que te
acompañándonos.
Sientas, que te sientas cómodo y te vas dando cuenta de cómo funciona la dinámica aquí, los enemigos, los amigos, Darío siendo el del dato inútil. Ven, Darío, da la vuelta.
Es que no te están viendo.
No te están viendo.
Entonces, para que, por favor, no solo los oyentes, sino también ya saludes a Yesid.
Hola, Yesid, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte.
Hola.
Él es una decepción total para este programa.
Ey, calma. Vamos a calmarnos un poquito.
Vamos a calmar.
Y, pues, para todas las personas que nos están escuchando, el día de hoy yo puse la música y estamos escuchando una de mis artistas favoritas, que se llama Silvana Estrada. Es una cantante mexicana. Ella siempre ha hablado de que su casa siempre estuvo llena de instrumentos y empezó a leer poemas y escuchar discos, y de eso nació su inspiración a crear canciones. Una de sus canciones más conocidas se llama Si me matan, que fue por un hashtag que se creó en México, pues por los casos de feminicidio. Y otra canción también muy importante para Silvana Estrada y para el movimiento feminista es Marchita, que habla de violencia de género. Esas canciones no empezamos con ellas, empezamos con Tenías que ser tú, que es una colaboración de Silvana Estrada con Daniel Me Estás Matando. Pero esa es la música que trajimos.
Hoy vamos
para
a tener
el día
una
de
muy
hoy.
Buena artista.
Exactamente.
Y también temas interesantes, por lo visto.
Sí.
Mari, si no es mucha molestia.
Dímelo.
¿Me podrías dar un pequeño resumen de lo que vas a hablar hoy?
Claro que sí. Yo encontré en medio de una búsqueda una anécdota y una confesión de una mujer que se realizó la cirugía para la, digamos que la reparación después de su mutilación genital femenina.
Okay.
Ella es activista, les voy a hablar un poquito de Shama Shaware, espero que se diga bien así, si no, pido perdón. Les voy a contar un poquito cómo fue todo su proceso para lograr hacer la reconstrucción, en qué países está gratis, hay que pagar, y cuáles son cubiertos por ONG para esta cirugía. Y pues, obviamente, muchísima más información sobre esto.
Perfecto. Michelle, un pequeño resumen, por favor, si no es mucha molestia, claro esto.
Hoy voy a hablar sobre un artículo que me sorprendió mucho. Dice que Kate Blanchett dice que nadie cobró nada por firmar El Señor de los Anillos. Básicamente, vendieron sándwiches gratis.
Interesante.
Aleja, ¿tú qué nos traes para el día de hoy?
Yo estaba esperando que Darío me preguntara. Yo les voy a hablar de una deportista, esgrimista también en los Juegos Olímpicos y también lanzadora de arco o arquera, llamada, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, Yael Lagul.
Ok.
Que estaba embarazada o está embarazada de más o menos 6 meses y aún así participó en los Juegos Olímpicos.
Ok, terminando, muy bien.
Terminó siendo medallista, entonces les voy a hablar un poco de ella y su historia.
Muy bien, perfecto. Bueno, para todas las personas, no olviden que tenemos pregunta del día. Aleja, ¿puededes decirnos cuál es la pregunta del día? ¿Te la sabes?
Sí, yo me la sé. Una experiencia inolvidable para usted.
Ok, les vamos a dar un poco de tiempo para que puedan pensar en su respuesta y más adelante le preguntaré a la mesa de trabajo. Y si la gente nos quiere escribir a nuestro WhatsApp, ¿qué el número es, Alejandra?
¿Cómo es el número?
302-521-2342. Y ya regresamos. Vamos a escuchar Marchita de Silvana Estrada y ya volvemos.
Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos, no hubiera escrito esta canción. Poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tu.
Contarles un poco de Yesid. Okay. ¿Cómo conocimos a Yesid? Resulta que Daniel y yo, por parte de Cepal, fuimos a dar unos talleres al norte de Boyacá, por Otanche, zona esmeraldera, muy conocida por ser así. Y en estos talleres, él hace parte de un colegio en Santa Bárbara, y ahí fue en donde conocimos a Yesid, haciendo estos talleres. Él se interesó bastante por la comunicación y nos interesó mucho que él estuviese dispuesto a ser parte del programa, porque bueno, también es fruto del trabajo que hacemos en los talleres y de lo que podemos seguir trabajando en Boyacá. Entonces, le doy paso a mi estimado Yesid para que nos hable un poco, si nos quieres hablar un poco de ti, de cómo te sientes ahora y bueno, la sorpresa que es la poesía.
Como había dicho anteriormente, buenos días. Pues sí, mi nombre es Jessy Sánchez, soy del occidente de Boyacá, del municipio de San Pablo de Borbur. Como Aleja lo dijo, estudio en la institución educativa Santa Bárbara. Y pues desde muy chiquito, cuando estaba en la primaria, mi profesor vio que tenía talento como para aprenderme cosas extremadamente largas y ahí empecé, como en tercero o cuarto de primaria me interesé por la poesía y no empecé con poemas cortos o esto no, sino con poesías extensas y poco a poco fui avanzando y fui aprendiendo más y más hasta el día de hoy. De hecho, ya he participado en algunos concursos. Esta semana tengo un concurso en Quipama, Boyacá, al cual tengo que ir con toda. Y agradecerles por la invitación.
No, gracias a ti por estar aquí. Nos hacía falta, aparte de Darío, un compañero. hombre, porque a veces Darío no nos acompaña. Entonces Darío, esperamos que estés aquí con nosotras más seguido y aquí en el programa. ¿Quieres leernos para empezar un poquito de poesía?
Sí, dale, con toda.
Te escuchamos.
Bueno, les voy a declamar un poema que me parece muy chévere, es muy bonito, de un artista colombiano apodado el Indio Rómulo, que pues es un indígena campesino que, pese a las adversidades, salió adelante así con su poesía y sus cosas. Bueno, el poema es titulado El Testamento y dice: bueno, mijo, según la ley, ya hacemos casi, casi iguales. Ya le han entregado la cédula que lo acredita como hombre. De hoy en adelante, lo que haga, lo que piense y lo que siente, tendrá que sustentarlo con su nombre, su brazo, su plata y su conciencia. Esta es la fortuna con que a la lucha de la vida entra. Y usted sabe, mijo, todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para que al llegar este momento nos tuviera. Mientras nos vamos acercando a casa, donde estará tu mamá como clueca, loca de abrazar al hombre que al final el cielo le recompense, quiero decirte las últimas palabras que le guardó para este momento mi experiencia. Que si le estorban, mijo, las oye y las olvida. En cambio, mijo, si le sirven, las oye y las recuerda, para que en esta forma le ayuden a encontrar el camino de la vida, de este viaje largo, muy largo que le espera. Ser hombre, mijo, ser hombre no es sentirse más varón que cualesquiera, no. Ni andar de reja en reja, en una dejando jama de borracho y en la otra de manchar honras ajenas. Las de las cantinas son pa' por si acaso, las de las ventanas pa' quererlas. Son las que ha puesto Dios pa' que resguarden su propio nombre en la custodia de ellas. Ser guapo, mijo, ser guapo no es andar golpeando gente, ni es haciendo fiestas, no. Guapo es el hombre que ve la muerte en el animal que está amansando. Más guapo es aquel que junto al arao abre una melga, o se quema en los fríos del invierno, o se abrace al sol de media siesta. Cuando le toque ofrecer algún servicio, mijo, que llegue la mano antes que la oferta. La palabra y la firma se respetan, así le toque soportar la vida en lo más desgraciado y la pobreza. Ser honesto, mijo, es la mayor grandeza, como no serlo, la peor vergüenza. Cuando le toque votar, mijo, atienda bien. Cuando le toque votar, tenga presente que en ese papelito que usted deja, deja lo más sagrado que tiene un hombre: su honor, su libertad y su conciencia. Y no crea que lo he creado para ser un flojo, no, señor, ni que tampoco corre sangre de gallina entre sus venas. Para defender la vida es el cuchillo, para castigar agravios el surriago. Y si un día un extraño de su tierra le llegare a perder respeto a su bandera, ¡ay, si entre lo varón! Nunca más hombre, nunca más firme la mano y la conciencia.
colombiano, colombiano por raza y por orgullo, colombiano a las malas o a las buenas, caiga el que caiga, así llamen a su taita, a levantarle aquí mismo una osamenta, que el que mata o perece por Colombia, ha cumplido con la ley de Dios y de su patria. Y pues eso es todo, muchas gracias.
Eso fue maravilloso. Muchísimas gracias.
Yo creo que todos acá estábamos muy sorprendidos.
Hay que declamar poesía de esa manera, con ganas.
Con poder, con amor.
No todo el mundo sabe declamar poesía. Creo que es una de las cosas más difíciles, saber declamar poesía. Muy bien.
Muchas gracias.
Orgullo de Monguí, Boyacá, el indio Rómulo, si no estoy mal, creo que él es de Monguí, el pueblo de los balones. Alguna vez estuvimos por allá con mis papás y había una pintura, un mural del indio Rómulo.
Muchas gracias. No, y estaba maravillosa. Ay, lo
llevaron a mi colegio un día del idioma. Eso fue hace muchos años. Claramente yo pasé por el colegio hace muchos años.
Pero lo llevaron.
Pero en un día del idioma llevaron al indio Rómulo. Lo conocí, tan hermoso que era.
Pues ya lo tienes aquí.
Sí,
ya lo escuchaste.
Ya, esta experiencia, esa es mi, esta es mi respuesta a la pregunta del día. Mi experiencia inolvidable es esto que acaba de pasar.
Ok, muy bien.
Muchas gracias. Hablando de la pregunta del día, ¿alguien más tiene respuesta para su pregunta del día?
No, Aleja.
Yo sí.
A ver, cuéntanos.
Yo soy bastante fan de Harry Potter. Creo que la mayoría lo sabe,
sí,
¿no? Mi experiencia inolvidable fue estar en Londres, en los estudios donde filmaron Harry Potter. En especial cuando abren, que eso yo creo que nunca lo voy a olvidar, aparecían en una pantalla los portones del gran salón de
sí.
Hogwarts, en una pantalla, como en un telón.
Okay.
Y de un momento a otro suben ese telón y estaban las puertas reales, y las abren y estaban todas las velas del gran salón colgando. Un sueño hecho realidad. Creo que ese momento nunca lo voy a olvidar, y hoy tampoco nunca lo voy a olvidar, porque Yesid me dejó bastante sorprendida. Es muy talentoso y talento de Boyacá.
Sí.
Descubierto por Cepal, bueno, y por muchas otras personas.
Exactamente. Una experiencia inolvidable para mí. Es que para mí algo inolvidable ahorita es... creo que aquí los que me conocen saben que en ese momento estoy como muy apegada a mi prima bebé, a Juliana.
Sí.
Cuando me llamó por primera vez. O sea, cuando me dijo Nana, fue ahí, creo que es una experiencia inolvidable para mí.
Qué lindo.
Sí.
Qué tierno. Creo que todos tenemos experiencias inolvidables muy
distintas. Pero bueno, Jessy, ¿tú tienes alguna experiencia inolvidable?
Sí, claramente sí, como cualquier persona.
¿Quieres contarnos?
Sí. Pues a ver, ¿cómo les cuento? Cuando yo era muy pequeño, o sea, yo miraba a otros niños de mis edades montar bicicleta, andaban en su bicicleta para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces yo no tenía bicicleta, y pues en ese tiempo tampoco había formas de tener una. Y yo estaba en un jardín, y ahí había una bicicleta pequeña, pero yo no sabía montar. Y pues era de la hija de la señora que nos cuidaba. Entonces yo todos los días no me la pasaba en el jardín adentro, sino me la pasaba era afuera, con la bicicleta para acá, para allá, para allá, para acá. Pero con mis pesitos, o sea, no sabía montar aún. Y un día me dio tanto coraje que no puedo, o sea, no sabía montar, que del coraje que tenía ahí un pedalazo, y cuando fue que sentí el otro pedalazo y ya sabía montar. Sabía montar, y de ahí para adelante ya no era con los pesitos para acá o para allá, sino ya era dando pedal. Y creo que ese fue un día inolvidable.
Ay, qué experiencia tan linda.
Una experiencia muy linda.
Yo me acuerdo que la primera vez que monté bicicleta me rompí la nariz.
Yo acuerdo haberme caído, sí. Creo que sí.
Soy muy torpe.
Sí, es verdad.
Eso
lo sabemos. Pero sí, creo que muchas veces cuando uno aprende bicicleta tiende a caerse.
Ay, qué lindo. Bueno, ¿te parece, Michelle, si comenzamos con tu sección, por favor?
Ok. Bueno. El martes por la noche, durante el programa Watch What Happens Live, el presentador Andy Cohen le preguntó a Blanchett Kate Blanchett, por qué película había recibido el mayor salario. Creo que probablemente por El Señor de Anillos, adivinó Cohen. ¿Estás bromeando?, respondió Blanchett. No, nadie cobró nada por hacer esa película, dijo a ella. Para los que no lo recuerdan, la actriz australiana interpretó a Galadriel en las películas Una elfa real de la Tierra Media que posee poderosas habilidades mágicas. La actriz ganadora del Oscar repitió su papel en la serie de películas de director El Hobbit, una película de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una de las series cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos, con casi 3 billones de dólares recaudados en todo el mundo. Pero según Carter Blanchett, eso no significa necesariamente que los actores hayan ganado un salario generoso por su participación en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Blanchett no es la única estrella de El Señor de los Anillos que ha expresado lo bajo que fue su salario por la épica de fantasía. En una entrevista de 2019 en The Howard Stern Show, Orlando Bloom, quien interpreta a Legolas, dijo que le pagaron solo 165 millones por las 3 películas. Básicamente, recibir sándwiches gratis y poder conservar mis orejas, dijo Blanchett sobre su salario de El Señor de los Anillos en What Happens Live. Más tarde, ella dijo que las mujeres no ganan tanto como crees. Y para mí, este es otro ejemplo clásico de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres. Y yo leí un artículo que dice que el propio Hollywood también sufre la desigualdad salarial de género, incluso en el nivel de superestrellas entre actores y actrices. Si se consideran todos los posibles cursos atípicos, sigue habiendo una diferencia de al menos $1 millón por película entre ambos géneros. Los datos de 1980 a 2015 revelan una diferencia salarial inexplicable de 25% entre actores y actrices. Eso es todo lo que yo trae hoy.
Muchas gracias,
Michelle. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción?
Me parece. Antes de irnos con la canción, creo que es importante saber que existe la desigualdad en salarios, pero es aún más grande cuando hablamos de una mujer afro. En los pagos es aún peor para una mujer afro que sea actriz.
Y es bien conocida esa fama en Hollywood.
Vamos a escuchar otra colaboración de Daniel Me Estás Matando con Silvana Estrada, que se llama Quisiera, y ya regresamos.
Quisiera decirle a mis latidos que ya no tiene sentido, que ya no vas a estar. Quisiera que fueras más sencilla de olvidar. Quisiera, sin versos ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por un día lo que es amar. La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la dignidad.
Ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer.
Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar.
Volvimos, Mari, ¿cómo se llamaba esta canción?
Quisiera, de Daniel Me Estás Matando y Silvana Estrada.
Bueno, sí, era obvio, porque dice como 20 veces
quisiera. Quisiera, o sea, así empieza la canción. La canción.
Sí, Alejandra, hay que tenerle demasiada paciencia.
La canción, lo primero que dice Daniel Me Estás Matando es quisiera.
No, él empezó diciendo, esta canción se llama Quisiera.
Perdón, ¿qué sí, tal dice llamar a Lupita y la banda rebelde?
Sí,
no sé.
Sí, cuento cuántos quisiera, dicen esta canción.
Bueno, está bien.
Ay, no más.
Hablando de personas inútiles, como yo.
Sí.
Quisiera darle cabida.
Por quisiera, favor.
Pero que sí se hace, por favor, en esta silla para que puedan verle.
Puedan observarte.
Pero me toca con mi computador, que aquí tengo el dato inútil.
Aleja, ¿le puedes pasar el celular? Apúntenme. Para que tenga la cámara, por favor. Sí. Para que la gente pueda observar. No se llama rostro. Alejandra, es Darío. Para que pueda verlo cuando nos cuente el dato inútil que entonces, nos trajo para hoy.
Este ángulo no me conviene.
Queremos contarle a Yesid que esta sección tiene una gran intro. Entonces,
muy
para
preparada.
Que te la aprendas para que el próximo programa, si Darío está, nos acompañes con tu voz para esta intro.
Tú tienes una muy buena memoria y esperamos que te la alcances a aprender porque es muy grande.
Muy difícil.
Sí, es difícil.
O sea, es muy difícil, es muy preparado. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres.
El dato inútil.
Por Darío Silva.
Gracias. En esta sección, Yesid y oyentes y oyentas, yo doy sí datos inútiles, pero que les pueden servir también para romper un silencio incómodo, no sé, en alguna cita que tengan próximamente, de pronto ustedes se quedan sin hablar, sin nada que decir y dicen, pum, les va a botar un dato inútil. Y generalmente funciona para conquistar a alguien.
Soy,
nos ha funcionado.
Aprendí de eso y a mí me funcionó muy bien.
Mariana es testigo de Jehová, puede testificar que le ha funcionado. ¿Cuál dato usaste, Mariana?
Es que no me acuerdo el nombre, pero el aparato que tenía los colores del cielo.
¿Cómo se llamaba?
El azulinómetro.
El cianómetro.
El cianómetro.
Eso es algo lindo, carambas. Pero bueno, Hoy les traigo otro dato inútil porque estaba dando datos inútiles sobre el cine. Entonces dije, bueno, pues otro, ¿por qué no? La última vez hablé de una gran película que se llamaba Una pared secándose. Que
ah,
era
sí.
Sobre una
pintura.
Pared secándose de pintura.
15 horas.
15 horas duraba, por si la quieren ver, búsquenla en Netflix. Es súper emocionante. pero hoy quisiera hablar un poquito sobre, carambas, China. Ustedes saben que ese es un país bastante grande y bastante particular.
Sí.
Porque pues es una dictadura comunista, carambas, entonces ellos tienen sus propios valores. Obviamente comunista no tienen tanto porque pues es una economía demasiado, demasiado fuerte que se mueve también por principios del capitalismo, pero ese es otro tema. El caso es que allá son muy celosos en cuanto a lo que se muestra en la cultura popular, en la radio, en la música y obviamente en el cine. Entonces tienen prohibiciones bastante interesantes a la hora de aceptar películas que se hagan ahí mismo en China o películas que vengan del extranjero.
Okay.
Por ejemplo, allá ese temita
de
los viajes en el tiempo no les gusta mucho.
¿No?
Que hay, que no, que vengo con mi película que se llama Volver al Futuro. Pues vete con tu película llamada Volver al Futuro, porque con ese tema no se juega.
Okay.
¿Por qué? ¿Qué les preocupa? Pues el gobierno chino dice que estos temas se prestan como para revisitar la historia y poderla distorsionar y poder retratar la historia de una manera que no fue.
Okay.
Entonces ellos quieren conservar la historia como fue y no quieren que se juegue con ese tema de volver al pasado y cambiar cosas.
Okay.
¿Les parece?
No les...
¿Están de acuerdo?
A ver. ¿No? ¿Qué tal si dejamos esto para el programa, para el próximo programa, esa pregunta? ¿Qué le gustaría cambiar del pasado?
Ah, bueno, ¿por qué no?
Okay.
Me gusta. Esto, todo eso lo hace una organización que se llama la Administración Nacional de Radio y TV de China. Por ejemplo, ¿qué más les cae mal? A ellos no les agrada para nada Peppa Pig.
A mí tampoco me gusta.
Ahí ustedes están de acuerdo con Xi Jinping,
sí,
el
no.
gobernador chino, el secretario general de China. Pero fue porque empezó a hacerse popular entre los jóvenes chinos Peppa Pig como una manera de hacer memes y de repente de tirar pullas al gobierno y estas cosas. Entonces ellos dijeron,
no funciona, adiós.
Y de paso, ¿saben qué? Quiten de una vez, porque no me gustaron sus chistecitos. Winnie Pooh. Usaban a Winnie Pooh para burlarse de Xi Jinping, el secretario general chino, porque se parecen mucho. Busquen a Xi Jinping y a Winnie Pooh. Y a él no le pareció gracioso eso.
Ay, pero Winnie Pooh es hermoso.
Pues, ¿sabe qué? Se prohíbe. No más. ¿Saben qué otra cosa? Bueno, pero entonces hay cierta hipocresía porque los Estados Unidos, que son, hombre, la tierra de la libertad, la tierra anticomunista, la tierra anticensura,
okay,
anti-China. Ellos ven en China un mercado demasiado grande, demasiada plata para las películas que ellos sacan. Entonces ellos se acomodan a lo que el gobierno chino diga para poder proyectar sus películas en ese país. Entonces, por ejemplo, si el gobierno chino también tiene muchos problemas con la homosexualidad, entonces si Hollywood tiene alguna película súper grande que quieran presentar en China y tiene una escena gay, ellos la cortan con tal de que la dejen presentar en China.
Okay.
Hubo una polémica también por la película de Doctor Strange 1, la primera. No sé si la vieron, pero había un personaje de Tilda Swinton que en el cómic original es de origen tibetano.
Sí.
Pero ellos la cambiaron para que tuviera otro origen para no molestar a los chinos, porque ellos ese tema con el Tíbet pues es algo delicado.
Okay. Por
la invasión de China al Tíbet hace como 70 años, entonces ellos dijeron, no, ella no puede ser de origen tibetano. Si ustedes quieren presentar Doctor Strange aquí en nuestro país, que solo contamos como con 1,000,000,000 de personas,
ay,
si quieren, piérdanse de este mercado. Entonces ellos dijeron, ay, no, perdón, gobierno chino, nosotros también vamos a quitar eso. Así con muchas cosas, así lo han hecho durante varios años. A ellos no les gusta ese tema de los fantasmas tampoco, ni de los muertos vivientes, ni de todo este tipo de monstruos. Entonces, por ejemplo, allá Piratas del Caribe, difícil que llegue. Dime.
Tengo una pregunta.
Señora.
Para los que no me vieron, estaba levantando el brazo, para que no piensen que soy grosera. Entonces, The Thriller de Michael Jackson. Porque dice censura radio y TV.
Sí.
Sí que.
¿Qué pasa con
Thriller
de Michael Jackson?
Bueno, habría que investigar, pero seguramente eso no pasó allá. Y si pasó, pasó, no sé de qué manera, porque ese tema sí, de los muertos vivientes, los fantasmas y todas esas cosas les parece que generan sus supersticiones en la gente que van en contra de los valores.
Lo digo porque
de la República Comunista China.
Este álbum de Thriller y ese video fue el más visto de la historia en su momento.
Sí, esos son mis datos inútiles de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Me están presionando aquí fuera de micro.
Está bien, Dari, no te preocupes.
Chao.
Gracias. ¿Algo que decir?
Muy interesante y me alegra que por fin el señor Darío haya hecho, pues, su trabajo.
Exacto. Mira que yo busqué la foto de Xi Jinping y Winnie Pooh y la verdad es que sí, tienen razón.
¿Lo puedes mostrar?
Regálame un momento, a mirar si puedo compartir.
Es que Winnie Pooh es muy lindo.
¿Pantalla? Creo que sí.
Yo creo que mucho Winnie Pooh.
Me confirman, sí. Sí, en este momento están viendo. O sea, se parece mucho. No lo podemos negar.
Sí. Tienes razón. Ajá. Lo siento, pero sí tienes razón.
Exactamente.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos contigo, Mari?
Okay. Vamos a escuchar otra canción antes de empezar conmigo.
Listo.
¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a escuchar Te Guardo de Silvana Estrada y ya volvemos.
Posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
Mari.
Dime.
Ana Salinas Quecán.
Sí, señora.
Mariana.
Sí,
¿podrías?
Soy yo.
No, tu dato inútil, tu sección.
Gracias. No, yo no hago a veces datos inútiles.
Los datos inútiles son relatos de mi vida.
Uh-huh. Bueno, yo les voy a contar sobre Shama Shaware y ella habla de cómo se siente ser una mujer completa, pues ya que se realizó la cirugía de reparar el daño causado por la mutilación genital femenina. Ella tenía mucho miedo de volver a hacer este procedimiento porque sentía que le iban a volver a cortar, aunque esta vez ella sabe que fue con su consentimiento y que también necesitaba hacerlo por su salud mental. Ella habló de someterse a su cirugía reconstructiva después de que le cortaron el clítoris y la vulva hace 25 años, cuando solo tenía 6 años. Esta mutilación genital femenina se realizó en Somalia por miembros de su familia más amplia y una partera tradicional en la casa. En un informe de la UNICEF se sabe que más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina en el mundo. Y digamos que se habla que alrededor del 90% de la población femenina, o sea, las niñas, han sido sometidas a esta práctica, que es una creencia muy común en estos países, que garantiza la virginidad de una niña, que es una virtud muy apreciada a nivel local. Pues ella cuenta que cuando era niña experimentó un dolor extremo cada vez que menstruaba, y ella decía que ya no quería volver a sentir ese dolor. A finales de 2023, cuando tenía 30 años, decidió empezar a estudiar la posibilidad de someterse a una cirugía reconstructiva para ponerle fin a su agonía. En ese momento ya estaba viviendo en el Reino Unido y se había convertido en un activista que hablaba en las redes sociales en contra de la mutilación genital. Hay muchas mujeres que están en esa misma situación que no saben si pueden hacer algo para mejorar la calidad de vida, que pues empezó con estas cirugías. Lo que ella le generó interés es poder comunicarle a más mujeres que pueden volver a, digamos que a reconstruirse su vulva. Es claro que no hay suficiente información sobre la cirugía en sí, es por eso que ella también empezó a hablar de esto. Esta reconstrucción y esta cirugía se realiza con fines funcionales y no estéticos. Esto incluye la reconstrucción del clítoris, los labios vaginales, la extirpación de quistes y tejido cicatrizal para reducir el dolor y restaurar la vida sexual de la mujer. En algunos casos de esta cirugía, la abertura vaginal también se agranda hasta volver a la normalidad. Después de mucha investigación, ella se dio cuenta que la única opción que tenía para hacerse esa cirugía era en Alemania. ¿Por qué? Porque hay algunos países en donde se ofrece esta cirugía de reconstrucción por mutilación genital femenina gratis. Entonces, en países como Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza y Francia, es gratis para las mujeres poder realizarse esta cirugía. En países como Kenia hay que pagar para poder hacerse esta cirugía y en Egipto algunas ONGs cubren estos gastos, pero pues no siempre las mujeres tienen suerte de acceder a esta cirugía. Ella creó una página, empezó a recaudar fondos a través de pues de la plataforma y logró recaudar $30,000, $31,000. Algunos de sus seguidores nunca habían escuchado hablar de la mutilación genital femenina. Ella pues se dio cuenta que no tenía los gastos suficientes como para cubrir toda la cirugía. Al final ella gastó $37,000 en organizar el cuidado de los niños en donde ella trabajaba para ir a Alemania y someterse al procedimiento. Ella tristemente pues no ha podido volver al hospital en donde le realizaron esto porque las consultas sí tienen un costo. ¿Qué significa esto? Que ella ahorita está endeudada con $4,045 en el hospital y pues no puede seguir asistiendo al médico. Ella todavía no ha visto un médico desde que se realizó la cirugía. Ahí es importante saber que este tema de la reconstrucción genital femenina, la primera vez que se empezó a estudiar esto fue en 2004 con un urólogo francés, el doctor Pierre Foldes, espero que se diga así. Desde ese momento otros doctores han intentado averiguar y aprender más técnicas para restaurar estas situaciones. Tristemente, en donde la demanda mayor de la mutilación genital femenina es África, pues el acceso a las cirugías es muy limitado. Como les dije, solo en Kenia hay que pagar y en Egipto hay que conseguir que una ONG pues te ayude con esto. Muchas mujeres que pues tuvieron esta mutilación genital siempre se descubre que tienen cortadas, tienen cicatrices, tienen que hacer el proceso de hablar con el médico de cómo pueden eliminar las cicatrices y qué pueden hacer para que la vulva sea más elástica. Claramente esto explica que no solo es doloroso al momento de tener relaciones sexuales, no tampoco menstruando, sino en el momento del parto. Una de las cirugías que una doctora realizó, que se llama Haya Bilkusi, que es una ciudadana alemana de Sierra Leona, contó que tardó 6 horas en realizar una reconstrucción de una mutilación. Ella dice que aunque se ponga bajo anestesia, sí o sí va a existir un momento de incomodidad, pero también hay que tomar medicación y que puede ser que la mujer no pueda caminar 3 semanas después de realizarse la cirugía. Esto sigue en estudios, pero para las personas que optaron por realizarse esta cirugía, los resultados pueden ser muy emocionales porque muchas mujeres hablan de que obviamente les va a llevar un tiempo poder acostumbrarse a su cuerpo, pero
que por fin se sienten tranquilas de saber y de ver su clítoris por primera vez, porque ellas antes sentían que su parte de la vagina no hacía parte de ellas. A esta mujer que está hablando acá, la cortaron cuando tenía 8 años y ella jamás fue capaz de mirar esa parte del cuerpo. Ella ahorita dice que la mujer de las que le hablé al principio, de Shama, habla de que a pesar de estar muy endeudada, ella está muy feliz de haber podido, digamos que invertir en esta cirugía, porque aprendió a vivir con su nuevo clítoris y su nueva vulva, y que ahora sí, por fin, después de 25 años, sabe cómo sentirse una mujer plena. Eso les tenía que contar.
Uy, bueno, yo quisiera decir que, según artículos que he visto, es bastante, bastante doloroso. Y que no, la mutilación genital femenina no en todos los casos es bien hecha, por decirlo así. Que en general no es algo que está bien hecho, porque es muy artesanal. Pero es muy común que genere infecciones urinarias, problemas en la menstruación. A veces los cortes son tan grandes que muchas mujeres tienen problemas para orinar, para defecar. Bueno, el tema de la menstruación es mucho más complicado, para parir es mucho más complejo. Entonces, me alegra que se pueda hacer ese tipo de reconstrucción. Lo ideal sería una campaña que se promueva alrededor del mundo para ayudar a muchas más mujeres que quisieran hacerse este tipo de cirugías. Es una cirugía bastante delicada porque, bueno, sabemos que la vulva tiene bastantes nervios. Entonces, debe ser una cirugía bastante compleja.
Exactamente. Y que también es importante saber que lo hablamos también en un video de Encuentro Feminista, de cómo en Egipto sí se logró cancelar la mutilación genital femenina después de un activismo de una mujer muy importante.
Es algo bastante delicado.
Es muy difícil.
Muchas gracias, María.
Gracias, de nada. Antes de continuar contigo, mandamos un saludo a Don Franco, que dijo salud dirijillos. Y Lorena Sobre la Roca dice, buen día, bendiciones, ando trabajando, pero paso a dejarles mis saludos. Dios les guarde, un abrazo. Oh. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy.
Besos y abrazos para todas, todos y todes.
Uh-huh. Tú me dirás, Aleja, si quieres que pongamos un pedacito de una canción de Silvana Estrada, y cuando volvamos te escuchamos.
Me parece.
Ya volvemos.
Sabré olvidar. Porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este olor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, que te llore aquel que no te sepa mal, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar. te cante quien te quiera de verdad.
Bueno, volvimos. Ya se está casi a punto de acabar el programa, pero antes de acabar les voy a contar rápidamente mi sección. En el programa de ayer de Malpensadas hablamos un poco de la historia de las mujeres en los Juegos Olímpicos y cómo es que actualmente en París 2024 son los primeros Juegos Olímpicos en donde existe paridad de género, 50-50 en participantes, deportistas, hombres y mujeres.
También hablamos un poquito de cómo están los Juegos Olímpicos. Exacto. Ahorita.
Y en esta ocasión, hablando pues de la paridad, al existir paridad, pues tienen que haber ciertos compromisos por parte de la organización, como a las mujeres y a las madres que tenemos, y las mujeres en general y las madres en especial tienen necesidades distintas. Sí. Nos ha causado bastante emoción y esperanza, digamos, teniendo en cuenta la primera guardería en la Villa Olímpica para la participación de mujeres que son madres y que tienen bebés. Y en este caso, con esta arquera, Yalagul Ramazanova,
okay,
de Azerbaiyán, que tiene 7 meses de embarazo.
Okay.
Y sin duda ha sido un poco polémico verla ella como arquera lanzando con su pancita, porque es una pancita bastante grande. Pero eso nos demuestra cómo está marcado el antes y el después en las decisiones de competir. Las decisiones estando embarazadas suele descartarse a una mujer atleta cuando está embarazada, o hasta en situaciones en donde está menstruando, o como lo vimos ayer, con problemas hormonales. Y en esta ocasión, pensar que es de las primeras veces en los Juegos Olímpicos en los que una mujer embarazada con más de 4 meses de embarazo está participando. Cuenta su experiencia. Yalagul nos cuenta que lo pensó bastante porque su entrenador le decía que ya físicamente estaba bien, que podría hacerlo, pero que era complicado, que podría ser muy estresante, y como sabemos los Juegos Olímpicos son bastante estresantes para los deportistas especialmente, y podría ser difícil.
Okay.
Podría correr riesgo su vida o la del bebé.
Sí.
Pero en esta ocasión ella se sintió con más valor, con más fuerza por parte de su bebé en el vientre. Y ella menciona, incluso llega a mencionar en una entrevista, que previo a hacer un tiro, sintió una patadita de su bebé.
Okay.
Después de sentir la patadita de su bebé, hizo el tiro y anotó 10 en Diana, que es un tiro perfecto.
Sí.
También estuvo la esgrimista Nada Hasef, que tenía 7 meses de embarazo también, en los Juegos Olímpicos del 2024, con muchos compañeros masculinos, y el público en general estaban bastante sorprendidos por el trabajo de ella. Pero en este caso, Lal Yagul es una mujer que en sus redes sociales ha demostrado bastante interés por la participación de las mujeres embarazadas en los Juegos Olímpicos.
Okay.
Y que ser una mujer y estar embarazada no es una discapacidad.
No.
Es de cuidados, es de diversidad, de complejidades, pero no es una discapacidad. Sí te permite ser una persona competente y en este caso una atleta de alto rendimiento. Entonces, pueden seguirla, ya les digo cómo aparece. Si tienen Instagram, ya les digo cómo aparece. Ella aparece como @yayo_gul. Y bueno, pueden ver todo su proceso de entrenamiento, su embarazo. Ella se siente muy orgullosa de ser una deportista y madre. Y más en estos Juegos Olímpicos, que lo han tenido bastante en cuenta.
Sí, y que igual esta participación de ella rompe el estereotipo de que cuando una mujer está embarazada, mucha gente cree que no pueden hacer nada, y creo que ese es un pensamiento que hay que empezar a cambiar. Como decía Aleja, sí hay que tener ciertos cuidados, pero eso no significa que una mujer no pueda participar en unos Juegos Olímpicos.
Es que nos vamos a los extremos. O es una discapacitada totalmente que no puede levantarse de la cama, o tiene que salir a trabajar y hacer de mil todo y un cosas.
Entonces, exactamente. Pero si tú te das cuenta, hablando no solo hoy sobre los Juegos Olímpicos, sino también en el programa de ayer, de polémicas y estereotipos solo hemos hablado de las mujeres. Yo no he escuchado así el escándalo, aparte del voleibolista, que yo ya les hablé un poco, este man de Países Bajos, que fue condenado por haber violado a una niña de 12 años y sigue jugando como si nada, a que realmente se critique a una mujer que de hecho ganó el oro en boxeo, que fue la argelina, y pues ahora que las mujeres embarazadas no pueden participar.
Este 2024, París nos ha demostrado las evoluciones.
Falta todavía, es verdad.
Fue un proceso mucho. Lento, ayer lo hablamos.
Muy lento.
Más de 100 años.
124
años para que
existiera paridad. Sí, o sea que fuera 50-50 en los Juegos Olímpicos.
Es un camino lento, pero vale la pena.
Uh-huh. Chicas, Michelle, Aleja, muchísimas gracias. Jessy, muchísimas gracias. Por haber estado aquí, espero te haya gustado, eres bienvenido a Lo Hecho Pecho. Somos más, no sé qué pasa con las otras chicas, pero bueno.
Hoy nos dejaron plantadas.
Sí.
Es que estaban ocupadas. Y nerviosas de conocer a Jessy.
Exactamente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron el día de hoy. No se pierdan a las 2 de la tarde, Radio Revolqueta, con esta gente que va a hacer programa.
Me alegra. Jessy, totalmente invitado a que escuches Radio Revolqueta.
Y claramente totalmente invitado al próximo programa de A Lo Hecho Pecho dentro de 15 días.
Nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias a las personas que nos escucharon y estuvieron al tanto de este programa. Somos A Lo Hecho Pecho y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias.
Cúbranme de tierra, que yo sé.